Proyecto de ley ómnibus que todavía, bueno, tiene futuro incierto, pero mientras tanto en el Senado, como ya la bicameral de tratamiento legislativo, digamos, se cumplió el plazo en el que tenía que tratar el decreto de necesidad de urgencia, que está vigente, ¿no? A veces nos olvidamos, pero está vigente en la actualidad. Y parece ser que no ocurre nada al respecto. Un grupo de senadores de Unión por la Patria presentó un pedido ante la vicepresidenta de la Nación, que es la titular del Senado, Victoria Villarruel, para que haya una sesión especial el próximo 1 de febrero a las 14 y que se pueda tratar justamente el decreto de necesidad de urgencia. Obviamente, en el caso de quienes hacen esta solicitud, es para rechazar ese DNU. Uno de los firmantes de este pedido es el senador nacional por Salta, Sergio El Oso Leavi, que está en línea. ¿Qué tal, Oso? Martín Van Damme te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Martín, y buen día a toda la audiencia.
Bueno, es así, están pidiendo tratar el DNU el 1 de febrero.
Sí, así es. Bueno, han cumplido, como vos explicás perfectamente, todos los tiempos. Y ya cualquiera de las dos cámaras, diputado o senador, está en condiciones de tratarlo al tema. Bueno, aspiramos que el día 1 de febrero podamos tener sesión y a partir de ahí empezar a sacar esta aberración, ¿no? Un DNU con 366 leyes, la verdad, anulando un trabajo legislativo de años, tratando de hacer una reforma constitucional encubierta, ¿no? Tocando todos los temas y haciendo muy difícil la vida de los argentinos, con derechos que se habían conquistado, con jubilados con problemas, con 41 empresas que quieren privatizar, sí, con situaciones gravísimas con respecto a todos los que son las economías regionales, de todo tipo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí a partir de ahí también tenemos muchos inconvenientes y no hay ningún legislador que pueda tomar decisiones, decir, apruebo esto, porque de las 366 no hay nadie que esté de acuerdo con todo. Claro. Y estos decretos se aprueban o se rechazan. No, uh-huh, tienen la posibilidad de ir, transformarla, cambiarla, sacar una cosa, ponerle otra cosa.
Ahora, senador, ¿de qué depende de que esta sesión se pueda llevar a cabo?
El quórum, ¿no? El quórum. Nosotros somos 33 senadores los que estamos pidiendo. Hacen falta 4 más, ¿no? Por eso, de las charlas que estoy teniendo con diferentes senadores de diferentes bloques, imagínate que el Congreso de la Nación hoy está bastante atomizado. Tiene 33 senadores, Unión por la Patria. Tiene 9, el PRO. 7 La Libertad Avanza, 7 senadores tiene el radicalismo y después, bueno, todo el resto son 3, 4, 2, así todos diferentes bloques.
¿Y de dónde, ¿no? ¿De dónde crees que podrían salir las voluntades para terminar de cerrar el quórum?
Presidí una reunión importante, por eso lo pongo de ejemplo, ¿no? Porque sea algo que afecte tanto a los salteños. Yo dije que presidí una que convocaron los misioneros. Ninguno de los 3 senadores misioneros están en el bloque de Unión por la Patria. También estuvieron en el bloque del amigo Camau, de Corriente, y también, uh-huh, Cuader, que es un bloque importante de 5 miembros. Estaban también algunos senadores de La Libertad Avanza. Y cuando se habló de eliminar prácticamente el Instituto Nacional de la Yerba Mate, ahí públicamente se manifestaron los 3 senadores de Misiones, porque imagínate que es un instituto que tiene solo 3 compradores y tiene 25.000 vendedores, que son los pequeños productores, ¿no? Uh-huh. Y elimina, por ejemplo, el asociativismo, no puede haber cooperativas, y tampoco le permitiría, según el decreto, que puedan fijar precio, ¿no? Entonces, si no están asociados, van y se los comen uno por uno.
Se los llevan puestos, claro.
Ahí tendríamos tendríamos muchos legisladores que, bueno, se manifestaron, que están en contra. Después, particularmente tuve reunión con diferentes bloques y bueno, siempre hay temas que no podrían pasar. Si se hubiesen tratado en formas particulares, quizás vamos encontrando algunos legisladores que estén de acuerdo, pero el 100% de las 366 leyes que se derogan o que se modifican, no hay nadie que esté de acuerdo. Entonces yo confío que mis pares de otros bloques van a venir y también está la posibilidad, ¿no?, de que estamos hablando con otros legisladores que ellos convocarían para el martes, miércoles, y Unión por la Patria le daría el quórum, ¿no? Y ahí creo que completaríamos el quórum. Y ahí aparecerían la mayoría de los senadores radicales que están pensando en rechazarlo o en abstenerse, ¿no?
Ahora, esto tiene que ser rechazado por las dos cámaras para que, digamos, quede fuera de efecto, ¿no es así?
Claro, porque si una de las cámaras lo aprueba, ya es suficiente para que siga en vigencia, ¿no? Por eso nosotros creemos que en diputados, bueno, como están con el tema de la ley ómnibus, nosotros no la podemos tratar porque no sabemos cuáles son las cientos de modificaciones que le están haciendo, sí. 654 artículos, entre los cuales precisamente el 654 dice, apruébase el DNU. ¿No? Entonces, imagínate las trampas que tiene esa ley ómnibus, que una de esas es aprobarse el DNU, claro. 7023, ¿no? Entonces, claramente queremos saber qué hacen diputados y ahí confiamos en los diputados argentinos, porque estamos cambiando, para que entiendan bien toda la audiencia, Martín, casi 1000 leyes. Y cuando yo hacía un ejercicio el otro día con una periodista que me decía, pero senador, ¿cómo no puede ser que haya leyes que estén bien? Bueno, entonces le empecé a leer una por una que tenemos nosotros detallado. Le decimos, ¿vos estás de acuerdo con que se elimine el artículo 2 del Banco Nación que ahí autoriza que todos los depósitos judiciales van a parar al Banco Nación porque es el banco de los argentinos? Y si vos le sacás los depósitos judiciales, seguramente lo achicás al Banco Nación, pero ¿para qué? Y el otro artículo te dicen para privatizarlo.
Sí, sí.
Entonces, vos decís, ¿por qué le vamos a sacar algo que es del banco, que ya está instituido?
Sí, no, y yo venía comentando justamente algunos datos que mostraban de lo bien que anda el Banco Nación justamente como entidad financiera. Ahora, Sergio, antes, porque no estamos muy cerca de las noticias, te quería preguntar, ya sé que lo está tratando diputado, pero quería pedirte una reflexión política respecto de cómo está siendo el tratamiento del proyecto de ley ómnibus en la Cámara de Diputados y de las amenazas del gobierno nacional para con los legisladores nacionales, gobernadores, etcétera.
Ayer en una entrevista me preguntaron eso en un canal de televisión y yo le digo, si hubiese sido gobernador me hubiese manifestado muy firme, porque no puede ser un empleado público como es un ministro endeudador como Caputo que venga y te amenace, ¿no? Si vos no aprobás esto, la provincia no va a recibir nada, te voy a quitar el incentivo docente, te voy a quitar incluir salud, te voy a quitar focalizado y 20 programas más nacionales, ¿no? Entonces, yo me hubiese manifestado muy fuerte, es más, podía haber recurrido a la justicia. Ayer lo vi y lo retuiteé al gobernador Berrettini, un gobernador que habla claramente que la Argentina se creó con un pacto federal, que fueron las provincias que crearon este Estado, y es un gobierno representativo, y por supuesto federal, ¿no? Y la nación existe porque existe las provincias que lo han creado, ¿no? Decirte que te van a quitar, que somos deficientes, las provincias por eso le damos el déficit a la nación, cuando es totalmente mentira, ¿no? Berrettini, que es patagónico, contaba que el 90% del petróleo y el gas argentino viene de la Patagonia, que toda la industria pesquera, y empieza a hablar de todo. Y bueno, así nos pasa en el norte. Verlo al gobernador Haldo, verlo a Gustavo Sainz, ya casi de rodillas, diciéndole, por favor, primero no me lleve las obras, después, por favor, no me lleve los programas, por favor, la verdad que no es así, ¿no? Creo que Milei tenía que haber ido ido a buscar el diálogo, consenso, un diálogo de crecimiento, una linda oportunidad, un nuevo presidente, de cambiar cosas que seguramente están funcionando mal en el país, por eso no nos va tan bien. Pero imponerla así y amenazando, la verdad que daba para presentarse en la justicia y esa es una intimidación de un funcionario. Después lo dijo Mireille también en Diario El Clarín, en todos lados, sí, que lo va a dejar sin un peso.
Ahora,
eso no hemos visto, Sergio, nunca en democracia, ¿no?
Y el hecho de que tanto los diputados tucumanos, que esto sucedió hace poco, y hace un tiempo atrás los salteños se hayan apartado del bloque Unión por la Patria, ¿qué te genera?
Bueno, me genera eso, ¿no? Lo que te digo, de los 105 legisladores, diputados que tiene Unión por la Patria, solo se han ido 3 de Salta y 3 de Tucumán. ¿Vos crees que no tiene problema la provincia de La Rioja? Que todos los años, desde hace 20 años, por medio del presupuesto, le damos un 1% de coparticipación, porque está programado, todo así, y este año se lo quitaron y lo están ahogando, y ese gobernador también podía haber entregado a los diputados y a los senadores, ¿no? Porque la ex vicegobernadora es senadora, pero no lo hacen porque saben que está mal el método.
Sí.
Si dialogamos, podemos consensuar, es lo que está buscando, imponernos y volver a la constitución de 1853, la primera constitución de hace 2 siglos, ¿no?
Digo, Sergio, hay que revisar también la forma en que se eligen a los candidatos de Unión por la Patria, Frente de Todos y demás, porque evidentemente si después, al primer cambio de gobierno, no van a representar a las personas que lo eligieron, es un problema, ¿no?
Unión por la Patria fue una interna, la militancia casi le ganó a todo el aparato, con Ramón Villa y Verónica Caliba, demostramos que estaba muy cerca, nos impusieron que sea mayoría y minoría, porque tampoco no hubiese ocurrido que nos duplicaron, ni mucho menos, fue muy ajustada. Nos lograron con el mayoría y minoría lograr meter los 2 primeros y nosotros los 2 segundos. Y bueno, ahí tienen las consecuencias, ¿no? Dirigentes que no representan a nadie, representan solo al gobernador. Y ahí tenemos este gran inconveniente. Pero la verdad que cada uno hace lo que puede, trata de defender. Yo no digo que esos legisladores estén tratando de buscar el mal a Salta, ni a los argentinos, ni a los salteños. Yo creo que el método era mantenerse unido. Haldo tiene grandes inconvenientes. Imagínate para que Bussi le diga bienvenido a La Libertad Avanza a un peronista, ¿no?
Claro, claro.
Y la verdad que nos avergüenza que ocurran ese tipo de cosas. Pero bueno, creo que cada uno usa las mejores armas, y en este caso yo lo dije el primer día, ¿no? Gustavo Sánchez adelantó porque fue uno de los primeros en ir a entregarse cuando ni siquiera sabía qué le iban a pedir. Él pensaba que con eso lograba mantener las obras y todo lo que veníamos recibiendo. De repente no le dan ninguna obra, de repente le empiezan a sacar coparticipación, y aparte no es solamente defender las economías regionales, que hay que defender al tabaco, al poroto, a todo, al azúcar, al biodiesel, pero también a los jubilados, ¿no? También a los desposeídos. Imagínate que te saquen el focalizado. Para la audiencia que nos está escuchando, el focalizado es un sistema que nos dan a la provincia
unos módulos
alimentarios, sí, que se reparten en las comunidades originarias, sí, en los lugares más más humilde, y ahí logramos que después no haya muertos por desnutrición.
Sí, sí.
Y le saca ese programa, ya nos pasó que cuando cambiamos el gobierno de gobernador y de presidente, murieron 32 niños, ¿no? Y le saca incluir salud, y hay mucha gente que se está, por ejemplo, dializando.
Sí, está clarísimo. Sergio, nos hemos quedado sin tiempo, porque ya tenemos que ir a las noticias. Bueno, igual se cortó la comunicación ahí. Sergio Loso Leávil, senador nacional por Salta, le pedimos disculpas a Héctor Musso Barrera, que ya llega con el informativo local.
Hay manifestaciones.
La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo.
¡Ay, ay,
los golpes de la vida ya me